desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y usted está escuchando en particular este programa Viva Mejor en su edición de los días miércoles de actualidades. Vamos a hablar de algo muy importante el día de hoy que nos afecta, bueno, creo que positivamente a los cristianos. El Departamento de Estado se ha comprometido a erradicar las prácticas anticristianas. Vamos a hablar de eso en un momento más. Esto es algo muy bueno para no solamente las iglesias, sino para usted, amigo oyente, en su vida, en su hogar, en su trabajo, y si tiene niños, en la formación de sus niños. Así que préstele mucha atención. Estaremos aquí en los diversos horarios a través del día. Usted también puede escucharnos en los podcasts, allí en radiolared.net, en cualquier momento. Además, espero haya bajado ya hace mucho, o hoy lo puede hacer, la aplicación a su teléfono inteligente. Lo puede hacer yendo directamente a radiolared.net o también utilizando cualquiera de los productos o plataformas que usted utiliza para poder bajar sus aplicaciones, y en este caso la aplicación de Radio La Red. En todos los medios sociales estamos como Radio La Red Denver, Radio La Red Denver o 1650 Radio La Red. Este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Esto es una iglesia multicongregacional que nuestro Dios continúa formando. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Como siempre le digo, trabajando para las siguientes congregaciones en otros puntos o ciudades en el estado de Colorado, donde Dios nos ha traído y nos permite servirle. Con nosotros en los controles, Rubén Santos, como todos los días, y ¿qué más puedo decirle? Sino que estamos tan contentos de poder estar una vez más aquí con usted. Si usted nos está escuchando desde alguna ciudad del estado de Colorado, ya sea por 1650 AM, KBJD, o por radiolared.net en el internet, y está en una ciudad de Colorado donde no hay presencia aún de Iglesia La Red, llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282, o comuníquese con nosotros vía los medios sociales para que usted pueda saber si estamos trabajando en abrir una nueva congregación en su ciudad. Yo no voy a decir eso al aire hasta que no sea algo concreto, pero sepa que estamos trabajando en algunas ciudades y queremos formalizar ya la posibilidad de abrir una nueva congregación de la iglesia. Esta es una iglesia multicongregacional al estilo del Nuevo Testamento, donde había iglesias en varias ciudades. La única diferencia es que nosotros no somos iglesias separadas, independientes una de la otra, sino que por eso todas nos llamamos La Red, porque son todas congregaciones. En vez de estar en un solo lugar, como si fuera una mega iglesia, estamos repartidos en diferentes partes del estado, porque, bueno, las distancias son muy largas y entonces queremos poder atender mejor a cada miembro de la iglesia, y si estamos todos juntos ya somos muchos y se hace más difícil por un lado, más fácil por el otro. Entonces queremos hacerlo así para que sea la atención más personalizada, tanto en el discipulado como en la consejería, como en la oración, como en la ayuda a la familia. Sí estamos en grupos un poco más pequeños repartidos, repito, en todo el estado. Así que, bueno, para más información visítenos en iglesialareddenver.org en el internet. iglesialareddenver.org. El programa de hoy llega hasta usted también gracias al patrocinio de la señora Magali Frederick de la compañía HomeSmart, y ella está lista, preparada para ayudarle a usted, mi amigo, mi amiga, si usted desea comprar o vender su propiedad. Llámela de mi parte al teléfono 303-810-6761, 303-810-6761. Magali trata cada compra, cada venta como si fuera la única. Y lo hace con mucha fidelidad, con mucho amor y con mucho conocimiento. Así que otra vez el teléfono 303-810-6761. Días atrás, salió el 5 de septiembre, salió una noticia que me pareció interesante. Dije, voy a compartirla con mis oyentes. El Departamento de Estado del gobierno se compromete a eliminar, erradicar, dicen ellos, las prácticas anticristianas. Bueno, voy a leer esta noticia, este artículo, y voy a, obviamente, es mi programa, tengo que darle mi opinión. Y esperar saber de usted qué opina usted al respecto. Este artículo fue escrito por la señora Nicole Weatherholtz y dice lo siguiente. El Departamento de Estado anunció el viernes anterior, todavía el 30 por ahí de agosto, que erradicará las prácticas anticristianas vigentes durante la administración de Joe Biden, siguiendo las instrucciones de la nueva administración de Donald Trump. Y dice, nuestra nación se fundó sobre el reconocimiento de que la virtud moral y una fe firme en Dios son condiciones necesarias para la libertad, declaró el departamento en su cuenta oficial de X. Sin embargo, bajo la administración de Biden, la política exterior estadounidense menospreció el cristianismo y utilizó al gobierno como arma contra la fe. Esa era ha terminado, continuó la publicación. Bajo el liderazgo de esta administración, el Departamento de Estado eliminará o erradicará las prácticas que devalúan y degradan la fe cristiana. Continuó leyendo la noticia, dice, en su evaluación inicial, el grupo de trabajo para erradicar el sesgo anticristiano descubrió que, bajo la administración Biden, el Departamento de Estado estigmatizó a los empleados por objeciones religiosas al mandato de vacunación contra el COVID-19 y culpó de la enfermedad a quienes no estaban vacunados. El Departamento de Estado autorizó a los empleados a avergonzar y degradar públicamente a sus colegas con objeciones religiosas, incluso llamándolos ratas de la plaga y asesinos, decía el informe. En un caso, un embajador acusó directamente a un subordinado no vacunado de querer matar a su madre. El proceso utilizado para determinar las extensiones religiosas incluía un cuestionario invasivo que exigía información altamente personal, supuestamente excediendo con creces los requisitos legales. Quienes recibieron adaptaciones religiosas fueron aún más humillados y avergonzados, ya que se les exigió hacerse la prueba de COVID semanalmente a la vista de los demás, revelar sus adaptaciones a sus colegas y usar mascarillas, lo que básicamente los marcó con una letra escarlata, afirma el documento. En el Departamento de Estado, bajo el mandato de Biden, los padres cristianos que educaban en casa y eran empleados federales fueron acosados debido a sus creencias religiosas y su decisión parental sensata fue comparada con abuso infantil. Estos padres fueron blanco de investigaciones del inspector general, remisiones del IRS y amenazas de cargos penales y medidas disciplinarias, según dice el informe. La política exterior del Departamento de Estado desfavoreció a los cristianos e impuso políticas y programas de LGBT con base ideológica a gobiernos extranjeros, al tiempo que ofreció solo respuestas moderadas a los brutales ataques y la represión de los cristianos en el extranjero. Bueno, antes de continuar con esta noticia, con este artículo, yo creo que usted ha notado, si le prestó atención, que hay dos grandes vertientes aquí con lo que ocurrió durante el año 2020 y 2021 con el tema de la pandemia. algo afectó muy fuertemente aquí a nosotros dentro de los Estados Unidos y otra cosa afectó a usted que está escuchándome desde otras naciones. Porque justamente hay gobiernos extranjeros que han tenido que ceder a la presión del gobierno de los Estados Unidos de la época anterior, 2020, 21, 22, cuando les obligaban de alguna forma, hacían presión, inclusive con las exportaciones, la finanza, las importaciones de los dos lados, hacían presión a algunos gobiernos a que aceptaran la agenda homosexual, lesbiana, a que aceptaran las vacunas. El otro día yo estaba hablando con un pastor y él me comentaba, él vive en otro estado, que en su país de origen, donde había existido una especie de, digamos así, avivamiento espiritual y muchas iglesias habían crecido, cristianas, esto es, de pronto hubo una decadencia en la fe en general, no porque la gente perdió su fe, sino porque la iglesia, las iglesias cristianas en aquel país, parece que fueron muy atacadas, y este es un país latino, fueron muy atacadas por el gobierno por el asunto de obligarles a ponerse la vacuna o algún tipo de vacuna, y aunque al mismo tiempo no podían obligarle bajo la ley, la forma en que los obligaban era poniéndoles mucha presión, burlándose públicamente de ellos, tanto en las empresas donde estos cristianos trabajaban, como a, usted sabe, en televisión, los medios sociales, burlándose, pancartas, carteles en las calles, y los acusaban de que la, pues igual que ocurrió aquí con la administración Biden, acusarnos a nosotros como cristianos de que éramos los que estábamos propagando la infección del COVID si decidíamos algunos de nosotros de pronto pues no vacunarnos, lo cual no era una obligación, pero aquel gobierno de Biden lo hacía indirectamente una obligación. Es más, en algunas empresas algunos empleados perdieron su trabajo por no querer vacunarse. Otros, y aquí en el extranjero, y otra vez por presión de aquel gobierno de los Estados Unidos hacia otros países del mundo, aceptaron la agenda woke y la agenda homosexual y todo esto, incluyendo el tema de las vacunas. Fue como un gran paquete, por decirlo así, todo junto, donde, bueno, se vio el impacto socialmente. En otras palabras, en la práctica, ¿qué es lo que ocurría? Este gobierno antiguo le decía a los de allá, si ustedes no promueven la agenda LGBT, si ustedes no promueven el aborto, si ustedes no promueven en sus sociedades, en sus culturas, a México, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia, pues todos los países latinoamericanos, aún los que no nombré, en este tiempo de Biden, el gobierno de los Estados Unidos, hacía esa presión. Si ustedes no promueven estas agendas, pues van a haber represalias, van a haber problemas, según esta noticia. Van a haber multas, infracciones que para nosotros son infracciones, y van a haber estas cosas y las otras. Entonces, aquellos gobiernos, para no sufrir ese tipo de represalias, repito la palabra, comenzaron a promover en los medios sociales, en los noticieros, en las comedias, en los dramas, en las novelas, en las películas. Todo eso tiene mucho poder en la mentalidad del habitante de un país. En las escuelas, por supuesto, eso tiene aún más poder porque se afecta a los niños y a los universitarios de una manera increíble. En las empresas, entonces, es un mecanismo de temor, es un mecanismo de intimidación. Podríamos decir es bully. Es un bullying, es lo mismo que se hace a veces en las escuelas con los niñitos, eso se hace en todos lugares. Aquí en los Estados Unidos, algunos de nosotros sufrimos bullying en esos años, y qué tanto hace, 2, 3 años atrás, 5 años atrás, porque también, ¿verdad?, nosotros moralmente no estamos en contra, estamos en contra espiritualmente, estamos en contra de algunas de esas cosas, a pesar de que teníamos la libertad de decidir. Yo recuerdo que durante el año 2020 y 2021, alguna que otra persona me insistía a mí de que yo usara algún mensaje, algún sermón o desde el púlpito forzara a la gente de Iglesia a la Red a que se vacunasen contra el COVID. Ya no decían, bueno, a ver, recomiéndelo o dé su opinión. Y yo decía, yo no puedo hacer eso, no es mi rol, no es el rol de un pastor. A nivel personal, si me preguntaban, yo daba mi opinión, pero yo no puedo usar el púlpito sagrado que es para explicar y enseñar la santa palabra de Dios para meterme en un asunto que realmente fue político más que de salud y decir, deben hacerlo. Entonces, pues sí, tuve no mucha presión, pero sufrí un poquito de bullying en ese aspecto, como diciendo usted, no es un buen siervo de Dios, sino promueve la vacuna. O yo decía, eso es una decisión de cada miembro de la iglesia y cada uno tiene que orar al Señor, como lo hice yo también, y decidir por sí mismos, delante de Dios en su propia conciencia, que entiende que debe hacer. Pero usted sabe que cuando en un país democrático como los Estados Unidos no se puede hacer presión vía la ley, porque ya ahí estaríamos en una forma de marxismo y socialismo, entonces se ejerce la presión a nivel de bullying, de intimidación, de burlas. Pero bueno, uno no tiene por qué ceder a nada de eso. Así que, bueno, nosotros decidimos no ceder a ese tipo de presión. Cuando se trata de gobierno a gobierno, bueno, los gobiernos tienen sus formas, ¿verdad?, de hacer este tipo de presiones. En las escuelas, nuestros niños, cuando digo nuestros niños, digo niños en la red, algunos también, yo sé que sufrieron presión después que se pudo volver a las escuelas, a las clases, donde todavía estaba muy fuerte el tema de las vacunas. Ahora ya no está tan así porque esta administración, con todos sus defectos y también obviamente virtudes, ha decidido que eso es una decisión, valga la redundancia, de los padres de esos niños y no del gobierno. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis amigos oyentes, porque yo no sé si esto que acabo de leer, y voy a continuar con ese artículo de la señora Nicole Weatherholtz, yo no sé si usted al escuchar eso estaba al tanto o sabía de eso o es nuevo para usted. Lo que quiero decirle es que si queremos aprender a vivir mejor, como es el nombre de este programa, si queremos vivir una vida que esté inspirada y dirigida por nuestro Dios, pues tenemos que estar alertas, tenemos que ser inteligentes, tenemos que pedirle a Dios sabiduría y no hacer caso de cosas que a veces se dicen y que uno sin querer se mete en la opinión popular opinando lo mismo sin haberse informado correctamente. Voy a continuar entonces con lo breve que es ese artículo. Dice, el Departamento de Estado también limitó la ayuda humanitaria a los cristianos durante la época del presidente Biden. ¿Usted sabía eso? Quizás sí, pero estoy casi seguro que no, porque no era algo que era vox populi, es decir, no era algo que la gente sabía a nivel así popular, general. Algunos de nosotros sabíamos un poco de esto porque nos metemos a investigar, yo como pastor, como otros pastores que están escuchándome, seguramente, me imagino, hicieron lo mismo. Uno se mete a investigar porque tiene la responsabilidad de pastorear, de ayudar a la gente. Pero bueno, le voy a leer esto. El departamento también limitó en aquellos años del presidente Biden la ayuda humanitaria a los cristianos. Dice, según el informe, las políticas de permisos en el extranjero bajo el gobierno del presidente Joe Biden, desfavorecieron discriminatoriamente a los empleados cristianos del Departamento de Estado, inculcando una cultura de prejuicios en la que los católicos y otros cristianos denunciaron haber sido objeto de burlas por sus creencias religiosas por parte de sus colegas. En algunos casos se concedió permiso a empleados del Departamento de Estado por festividades musulmanas, incluso mientras las operaciones continuaban durante la Pascua judía, el Viernes Santo, el domingo y el lunes de Pascua, afirma el documento. Y dice, dentro de esta cultura de prejuicios, los empleados del departamento denunciaron haber sido objeto de burlas por sus creencias católicas, por sus creencias cristianas, incluso por asistir a la misa de medianoche de Nochebuena. Además, dice la información, de detallar las acciones anticristianas presuntamente tomadas por la administración Biden, el grupo de trabajo de Trump también describió las medidas correctivas adoptadas por esta administración actual. Ahora, ¿qué está diciendo esto? Que en esa época del gobierno del presidente Biden, más que nada, lo discriminatorio fue en contra de los empleados cristianos de su propio Departamento de Estado. Y hubo denuncias, juicios, pero durante esa administración de Biden no podían hacer nada porque los jueces no iban a escucharlos, porque la gran mayoría eran demócratas, estaban a favor de estas medidas de Biden. Ahora, aquí en realidad no es algo que ocurrió solamente en contra de nosotros como cristianos. Esto fue una discriminación también en contra de los católicos profesantes y también de algunos que no están en estos dos grupos. Sin embargo, mire usted la discriminación cómo funciona. La noticia que le leí dije, en algunos casos se concedió permiso a empleados del Departamento de Estado por festividades musulmanas, mientras que no a judíos y no a cristianos. Entonces, aquí tenemos un doble juego muy sucio de parte de aquella administración 2-3 años atrás. ¿Cuál es? Es un juego sucio. Es muy evidente que estaban en contra de nosotros como cristianos. ¿Por qué dieron permiso en ciertas festividades musulmanas, mientras que había problemas con judíos al celebrar sus propias fiestas, excepto en algún que otro caso donde se les dio un permiso, y luego también con cristianos cuando celebraban, por ejemplo, la Nochebuena, la Navidad? Entonces, gracias a Dios, eso ya pasó, y en este caso, presidente Trump, que nadie puede decir, como en ningún caso, que es alguien que hace todas las cosas bien, porque es un ser humano y evidentemente se va a equivocar, y hay otras cosas que hace bien. Entonces, la Biblia nos enseña que tenemos que ser sensatos, honestos, justos. Entonces, cuando hace cosas buenas, quien sea, pues se debe decir lo bueno. Cuando hace cosas malas, también se debe decir lo que está mal. Cuando volvemos el rollo atrás en la historia, este programa Viva Mejor existía ya, porque ya tiene muchos años, y ya ha pasado por 2 o 3 administraciones aquí de este país. Y pues yo he tratado, en la medida de lo que puedo hacer y ser bien justo con mis comentarios, imperfectamente, claro, pero en la medida de lo que puedo hacerlo lo mejor posible, en cualquier administración, sea republicana, demócrata, haya sido Biden, Trump, o haya sido Obama, o quien fuese, he tratado de ser neutral, en el sentido de decir, bueno, esto lo hizo bien, esto no está bien. Ahora, yo no soy un político, yo no he estudiado ciencias políticas, esa no es mi major o mi especialidad, pero sí, como pastor y sí como profesional de la consejería, uno está al tanto de estas cosas, y tengo un medio de comunicación como la radio, y tengo que orar bastante, leer mucho la Biblia y pedir a Dios humildad y sabiduría, pero también valor para decir las cosas que veo que están mal o bien. Ahora, claro, a veces puede ser que mi opinión sea mi opinión y nada más, y tengo que dejarlo a ese nivel. Y cualquier persona que está en un medio como radio, en este caso un medio de comunicación, tiene el derecho de poder dar su opinión. cuando algo está bien o cuando algo está mal. Mi opinión se basa en lo que la Biblia dice, más allá de lo que mi cultura de origen diga o esta cultura americana que ya pues por muchos más años se ha transformado también en parte de mi cultura. Es qué dice Dios, qué dice la palabra de Dios bien interpretado. Cuando algo es justo, cuando algo es injusto, cómo tener cuidado frente a esto, cómo tener cuidado frente a lo otro, cómo denunciar lo que está mal. Estamos en un país libre. ¿Cómo no hacer caso a las burlas y al bullying y a la ridiculización de los demás? Bueno, la Biblia dice esto y lo otro. En este caso, este artículo nos ayuda a abrir los ojos para que siempre estemos mirando, no solo lo malo que se hizo, sino el transcurso de lo que vamos ocurriendo paso a paso, día tras día, aún con esta administración. Podemos tener el derecho, claro, de diferentes opiniones, pero tiene que haber sensatez, no tiene que haber la fanatización de lo que los medios de comunicación nos alimentan y a veces no tenemos base de lo que se está diciendo. Ya regresamos.
Estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Brighton, Dios te ama.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde. En el 555 de la calle South de Pew Street. En las instalaciones de la iglesia Vietnamese Crest Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialaredbanner.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. En las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y le agradecemos mucho, yo personalmente, que usted esté aquí escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y en particular este programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Ideas que basamos de maneras prácticas, aplicaciones prácticas de lo que Dios nos dice a través de sus Sagradas Escrituras, la Biblia. Hoy estamos hablando acerca de una noticia que resurgió podemos decirle así, acerca de la administración de Joe Biden unos años atrás y durante la época de la pandemia y durante la época de una explosión de la ideología de género y de la ideología de LGBT, etcétera. ¿Cómo afectó a otros países del mundo bajo la presión de aquella administración anterior? Y cómo ahora eso está saliendo cada vez más a la luz y este gobierno está tomando medidas para que se deje de perseguir dentro inclusive del país a los cristianos. Cuando hablamos de persecución en el cristianismo, nunca vamos a decir, al menos hasta ahora, y esperemos que no ocurra, lo que voy a decir, que la persecución se transforma en algo violento. En otros países, tal vez en algunos que me están escuchando, hay actos de violencia en contra de los cristianos. Aquí en los Estados Unidos, la primera enmienda de la Constitución nos protege, nos da libertad. La persecución aquí en los Estados Unidos típicamente no se ve como una opresión severa, digamos así, que incluye actos de violencia, lo cual no se asombre, ocurre. El año pasado hubo varios casos y al comienzo de este año hubo varios casos de actos de violencia alrededor del país. Bueno, en algunos casos donde quemaron iglesias o donde mataron hace poco tiempo atrás, hubo un tiroteo en una iglesia católica y mataron niñitos. Estos actos de violencia no son algo que viene del gobierno, como pasa en otros países donde hay un gobierno radical de una religión. Y bueno, no, en este caso no se sabe que en las investigaciones haya surgido que el asesino fue en representación de otra religión y entonces no. Pero fue más que nada gente que estaba con una condición mental o un endemoniado, una cuestión así. Pero sí fue en contra de una expresión religiosa. Entonces, así ha ocurrido, pero repito, son casos independientes de gente, son casos, digamos así, de ciudadanos privados o a veces también de personas extranjeras, como se está descubriendo. Cada día salen más y más y más estos casos. Por ejemplo, días atrás, semana pasada, ocurrió un acto de violencia en un subterráneo, en un subway, en Carolina del Norte, donde una muchacha refugiada de Ucrania estaba, pues vino a buscar, y aquí sí, por supuesto, le dieron una visa de refugio político, porque es un país que está en plena guerra con Rusia. La cuestión es que ella estaba viajando pacíficamente, no sé si rumbo a la casa o al trabajo, en un subway en Carolina del Norte, y dos indocumentados, dos ilegales no hispanos, pero sí de otras nacionalidades, de otros grupos étnicos, la atacaron con un cuchillo y la mataron. Entonces, uno dice, bueno, podrían haber sido también ciudadanos americanos, residentes legales o gente. Es cierto, pero está ocurriendo mucho este problema de personas que han entrado y no solo que no tienen documentos, sino que entran a hacer actos de violencia o a matar. Y usted dice, ¿por qué ocurre eso, pastor? Bueno, porque en algunos casos ellos vienen con una idea religiosa o no religiosa desde sus países de origen, y la idea es hacer daño a los Estados Unidos desde adentro. Entonces, está en la situación global, está la situación de países que quisieran atacarnos como país, una guerra, y luego están otros que envían personas, les ayudan desde aquellos países a entrar ilegalmente para cometer actos de violencia con la idea de dañar este país, ya sea por envidia, porque es el país más rico del mundo, ya sea por la potencia que tienen las fuerzas armadas aquí, y en especial desmoralizarnos como habitantes de este país creando violencia. Entonces es un acto de violencia. Permítame dar un ejemplo muy sencillo y al mismo tiempo muy doloroso. Se ha escuchado que a veces cuando a alguien no le gusta usted o su familia, probablemente no vengan a atacar a su familia porque saben que van a ir a la cárcel. Pero hay maneras de atacar, entre comillas, dañando a un miembro de su familia. Entonces, ¿cómo vería usted si dentro de su casa usted tiene, digamos, una familia típica y una familia tradicional o no, está viuda o soltero, como fuera? Pero ¿cómo vería usted si alguien que dice no me gusta la familia suya, entonces dice no voy a atacar, no lo voy a matar, no voy a, porque me van a matar a mí o me van a mandar a la cárcel, pero voy a hacer algo para dañar a su familia, a dañar a su casa, dañar a alguno de sus hijos, hará un acto de violencia, menor o mayor, siempre es un acto de violencia, hará algún tipo de bullying, eso es lo que Satanás hace. Y la manera en que lo hace es usando personas. Cuando en Efesios capítulo 6 la Biblia dice en los versos 10 al 20 lo que muchos conocemos como la armadura del cristiano, que deberíamos conocerlo más bíblicamente como la armadura de Dios para el cristiano, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que está diciendo la palabra de Dios, y no ese es el único texto que lo dice, hay otros textos que lo confirman esto, es que el enemigo, Satanás, usa seres humanos que no son de Cristo, no conocen a Cristo como su Salvador y Señor, y entonces están, claro, expuestos a ser usados y son a veces muy violentos, y entonces los usa para atacar con diversas formas de violencia. En algunos casos pueden ser con burlas, otros casos puede ser con directamente violencia física u otro tipo de violencia, verbal, psicológica. En otros casos es algo hacia la propiedad. Otros casos es no le aceptan estar en un trabajo o le crean muchos problemas a ese estudiante cristiano en la universidad. Hay muchas formas. Nosotros ya sabemos mundialmente le llamamos bullying o con otros nombres. Entonces, cuando, eso es para darle un ejemplo, cuando se trata de un país, en este caso los Estados Unidos, hay muchos actos de violencia a diario. Estos actos a veces ocurren entre las mismas familias como violencia doméstica, eso es un problema de la familia. En otros casos hay problemas entre vecinos, en otros casos hay, comprende. Pero acá estamos hablando de cuando un gobierno extranjero dice, no tengo el poder de atacar a los Estados Unidos, lo odio, le tengo celos, le tengo rencor, no me gusta. Entonces, pero no tenemos la potencia o la fuerza de atacarlo porque el país no es fácil atacarlo, ¿verdad? Es el país más potente, según se dice y se sabe. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, ellos mismos se meten de alguna forma al país y algunos legalmente. Y después van surgiendo que su agenda era otra, no era simplemente venir aquí para pasarla mejor o alimentar a su familia o tener un buen estudio universitario y ser un empresario. Algunos llegan a eso, pero la agenda de adentro que tenían internamente era crear luego aquí adentro caos. En algunos casos vía la violencia, en otros casos meterse en posiciones políticas y o en empresas, y poquito a poquito ir metiendo sus ideas, o inclusive ya comenzar cuando están en una posición de poder en una empresa o en algún área del gobierno o en algún área en la escuela, incluir violencia ideológica. ¿Sabe usted lo que es violencia ideológica? Es tener una ideología religiosa, política, sociológica, que incluye la destrucción de la familia, bíblica tradicional, o la destrucción de la paternidad, o la destrucción del concepto del sexo, o destruir el concepto de la educación o del capitalismo, en este caso, cómo se maneja el dinero, etcétera, etcétera. Y estas son cosas que siempre han existido en el país, pero se han multiplicado. Entonces, cuando hablamos aquí de actos de violencia, específicamente en el tema de hoy, a quien viva mejor, hacia el cristianismo, todas esas formas de violencias indirectas que acabo de mencionar, en realidad, en el fondo, son un trabajo de Satanás, del diablo, en contra del cristianismo, porque siempre estuvo y estará en contra del Señor Jesucristo hasta que, pues, él lo destruya. Ahora, en el contexto, repito, de nuestro país, la primera enmienda de la Constitución nos protege nuestros derechos religiosos, no solamente a nosotros como cristianos. Por eso aquí hay todo tipo de religión representada en este país. Le protege al que es musulmán, le protege al católico, al budista, a las sectas, al hinduismo, o si alguien quiere inventar una nueva religión lo puede hacer. I mean, está en los Estados Unidos. Pero la violencia psicológica, religiosa, espiritual, etcétera, y en algunos casos física, es contra especialmente el cristianismo. Y esto es algo que usted que me está escuchando debería llamarle la atención en el sentido positivo de la palabra. ¿Por qué? Porque se persigue la verdad. Si el cristianismo no fuese la verdad, no se lo perseguiría de esta manera. En Mateo capítulo 5, versículo 10, nuestro Señor Jesucristo dijo: bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El versículo 10 específicamente dice: bienaventurados son cuando los persigan a causa de la justicia, porque de vosotros es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Como de ustedes es el reino de los cielos, como de ustedes es la salvación en Cristo Jesús, dice Jesús así, los van a perseguir. Jesús dijo, así como me persiguen a mí, los van a perseguir a ustedes. ¿Por qué? Porque es la verdad, porque es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Porque es el ser humano y estando en la tierra lo crucificaron y es el cristianismo lo más perseguido históricamente siempre, mucho más que otras religiones del mundo. Otras religiones han sufrido sus persecuciones, pero o ya no están más, ya no existen como religiones, o existen de otras formas, o pues no han tenido esta persecución de 2000 años en todos lados. Entonces, eso ya llama la atención. Okay. Uno dice, bueno, hay una razón grande, y la razón no es son violentos, no, la razón es que justamente eso nos tiene que mostrar que estamos en la verdad. Porque lo que se quiere eliminar siempre es lo que muestra el pecado, lo que muestra un error. Si lo ponemos en el plano de, digamos así, la escuela. Yo he tenido casos, y ha sido mi caso también en algunas casos cuando yo era niño, pero ya aún después como papá y como pastor, el caso de saber de niñitos cristianos que sus compañeritos lo burlan, les pegan, o you know, los esperan en la esquina para pegarles, o les hacen bullying. Yo fui víctima de eso cuando era un niño en algunas ocasiones. Entonces uno dice, ¿por qué? Bueno, porque un niñito en un hogar cristiano, que es de un hogar cristiano, usualmente no dice malas palabras, no anda con maldiciones, no es un santurrón, es decir, está dando la imagen de santidad, sino que le enseñan papá y mamá. Papá y mamá a mí me enseñaban, ¿no? Tú no escuchas que papá y mamá se gritan, se golpean ni dicen malas palabras, ¿verdad que no? No, claro. Bueno, tampoco lo puedes hacer con tus hermanitas, ni tampoco lo puedes hacer en la escuela. Entonces yo no lo hacía, y mis dos hermanitas tampoco. No, no éramos niños, wow, que había que hacernos un monumento a la perfección, porque éramos niños. Y a veces nos peleábamos, pero en general nuestros compañeritos en la escuela veían que había una diferencia. Y yo no llegaba a la iglesia con la Biblia bajo el brazo. Iba a una escuela secular y eso no se prohibía, pero yo no hacía, ni mis hermanas tampoco. Sin embargo, éramos niños normales, como todos, en el sentido de la palabra, de que estábamos bien, tranquilos. Había otros niños como nosotros que no venían de una familia cristiana y eran parecidos a nosotros, excepto que había compromisos y cosas que ellos también hacían cuando los demás, para que no se burlaran de ellos. Si los demás decían, vamos a decir 10 malas palabras todos juntos para divertirnos, o vamos a robarle una moneda a alguien, o vamos a hacerle un problema a la maestra. Nosotros no lo hacíamos, ¿ven? Como hijos de creyentes, de verdad, no lo hacíamos. Entonces, ¿qué pasaba? Y a esto voy. Ellos veían eso, y algunos niños, pues, no les gustábamos, nos odiaban. ¿Por qué? Porque eso es como poner un espejo. Y repito, no es que éramos perfectos, sino esto es lo que pasa en la mentalidad del ser humano. Se ve reflejado de una manera contraria. El que está haciendo algo malo lo hace a escondidas o lo hace junto con un grupo para no ser acusado por la conciencia. Cuando de pronto ve un niño, o si quisiéramos ir al plano del adulto, el del trabajo, usted está trabajando y usted ve que sus compañeros dicen ciertas cosas y andan en chismes y andan, no todos, pero una gran cantidad de ellos es así, y usted no participa, como la Biblia dice a los cristianos, no participamos de las obras de las tinieblas, las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien las reprendemos. Y una forma de reprenderlas es diciendo, eso está mal, eso no se hace, por eso yo no lo hago, y obviamente la otra es no hacerlo. Van juntas las dos cosas. Entonces los demás, ¿qué van a decir? Ah, ¿quién te crees que eres? ¿Te crees que eres mejor que yo? Te crees mucho, ¿verdad? Y esas son las cosas que como niñitos nos decían. O simplemente no querían jugar con nosotros. Ah, no, ahí va, ahí no, San Daniel, no vamos a jugar con él. O Santa María, no vamos a jugar con ella. O Santa Juana. O nos ponían esos nombres o esas ideas, como decían, se creen que son más perfectos que nosotros. Y no, la verdad que no, pero la idea era, uno sufría ese ataque de parte de ellos. En el mundo del adulto, del joven, pasa exactamente lo mismo. La idea es esta, ¿por qué ocurre? Ocurre porque eso es una confrontación a la conciencia. ¿Por qué un ladrón generalmente se enmascara si está robando durante el día o de la noche, o como la Biblia dice, usualmente lo hace en las noches, lo hace a escondidas, no quiere que se lo reconozca, porque sabe que está haciendo algo malo, sabe que está haciendo algo que está mal? Entonces, aún hoy que hay un despecho, como se dice por ahí, de la gente que aún ni se tapa la cara cuando va a robar, pero ya, ¿por qué escapa de la ley? ¿Por qué trata de que no se lo reconozca? Porque sabe que está haciendo algo malo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a veces odiar al otro que está haciendo algo bueno. O lo va a criticar. O va a pensar que el otro se cree mucho. El otro simplemente hizo las cosas bien. Y a veces le ha costado mucho hacer las cosas bien. Y ha tenido mucho que sufrir y pasar por un montón de cosas hasta poder lograr hacer las cosas bien. Y en ocasiones eso hasta le ha costado, pues, dinero. Y ha sido un sacrificio fuerte. Entonces, en el país pasan estas cosas. Estados Unidos es un país con muchos defectos. Porque, pues, estamos hablando de seres humanos. No estamos hablando del cielo. Al mismo tiempo es un país con muchas virtudes. Entonces también tenemos que resaltar la parte virtuosa. Cuando estos artículos que acabo de leer y estos comentarios que acabo de hacer tienen que ver con qué pasaba en la administración anterior, la administración anterior tuvo alguna que otra cosa también buena. Tengo que decir con tristeza que fueron pocas, para ser honesto, fueron pocas. Pero fue como que una especie de agenda muy especial. Es como que tenían en la mente, y esto es algo que podemos evaluar ahora con más objetividad que antes, porque ya pasó esa era. Entonces, ¿cómo se analiza el triunfo, la victoria y al mismo tiempo las fallas, los errores, los pecados de una administración gubernamental? Después que ocurrió, porque uno mira hacia atrás con más objetividad, ya no están las emociones de lo que ocurría en ese momento, lo que vivíamos en ese momento, ahora lo podemos ver objetivamente. ¿Cómo se analiza la historia? ¿Por qué siempre analizamos las historias en la escuela, en la universidad, aún en la iglesia? ¿Por qué miramos la Biblia, vemos la historia judía y vemos la historia de la iglesia? ¿Por qué podemos ahora con mucha objetividad observar eso? Porque cuando hablamos de historia y decimos estas cosas ocurrieron, como ahora podemos analizar la administración Biden, que acaba de terminar no hace muchos meses atrás, con más objetividad que durante esos tiempos. ¿Cómo vamos a poder analizar la administración, la segunda administración de Trump? Bueno, cuando termine. Si Jesucristo no regresa antes a la tierra y no morimos antes de que eso ocurra, ¿verdad? Recién vamos a poder mirar hacia atrás y con más objetividad decir esto hizo bien, su administración, esto no tan bien, esto fue terrible. Y eso lo vamos a saber después que ocurra todo lo que ocurra, porque es la única manera. Yo ahora como abuelo puedo mirar hacia atrás y decir, bueno, a ver, Daniel, ¿cómo analizas tu paternidad cuando tus dos hijas y tu hijo varón eran niños y eran menores de edad y estaban bajo tu tutela, bajo tu autoridad como papá? Ahora sí, con objetividad, yo puedo decir, esto lo hice mal. Si pudiera volver atrás, no lo haría así. O esto lo hice bien, gloria a Dios, qué bueno. Y esto otro, bueno, a pesar de que no estuvo bien, ahora me doy cuenta por qué Dios no me frenó, lo permitió y sirvió para esto otro, tanto en la vida de mis hijos como en mi vida. Pero ve, no se puede hacer esa evaluación hasta que no concluya ese periodo. Ahora podemos hacer una evaluación más objetiva de la administración Biden y cómo persiguió a los cristianos. Y cuando uno dice la administración, no crea que fue él como persona. Sin duda, él como persona tuvo la influencia porque era el presidente y delante de Dios y delante del país, bueno, era el presidente. Entonces, siempre el presidente es la autoridad en un país y aunque él no haya hecho ciertas cosas directamente, pasaron por su autoridad y entonces es responsable. Cuando Eva en el jardín del Edén pecó y luego le dio la fruta a Adán y él también pecó, ¿con quién vino a hablar Dios? ¿Con Eva? No, primero habló con Adán, porque lo puso como autoridad en su hogar. Luego habló con Eva. Ahora, un presidente va a dar cuentas a Dios, no solamente a su país, sino va a dar cuenta delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le permitió estar bajo la autoridad de un país. Y da cuentas a su país. Históricamente, el país lo recuerda como un gran presidente que favoreció mucho a su país o lo recuerda como un mal presidente, con cositas buenas que ha hecho, pero de todas maneras siempre queda esa cosa en la historia, ese legado de lo que ocurrió malo. Y vamos a ser honestos, por lo general uno recuerda más lo malo que lo bueno. No está bien, pero así somos los seres humanos, hasta que aprendamos a ser un poco más objetivos. Pero cerrando ya el programa de hoy y mirando otra vez este caso, sí, tenemos que ser honestos. Y aquí no hay una cuestión de qué partido pueda usted ser o no. Esto es un problema que está ya documentado. Ha habido un ataque durante esos 4 años muy frontal, como nunca antes había habido. Un ataque muy directo al cristianismo, a los cristianos. Y si usted está en otro país y dice, bueno, Pastor Daniel, no sé si lo que está diciendo fue así, tal vez es lo que a usted le pareció, déjeme decirle que usted tiene derecho a su opinión, pero el que vive aquí, como yo, casi toda su vida, es muy objetivo porque uno lo ha sufrido. Uno lo ha sufrido. Entonces, en este caso, que tengamos otro tipo de administración, con todos sus defectos y virtudes, y ahora hayan dicho no, no se puede hacer eso con ninguna religión, y por qué se agarraron en contra de los cristianos, no, basta con eso. Y entonces por eso en las noticias usted ve otra vez un resurgir despacio acerca de proteger, igual que se debe proteger a todos. Espero que esto le ayude, por lo menos para pensar en estas cosas. Que el Señor le bendiga y nos encontramos mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net. AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.